Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un enorme gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto anunciarles que hoy cumplimos 100 programas al aire. Hace exactamente 2 años empezábamos esta aventura, esta fascinante aventura de conversar con académicos, con científicos, con referentes de distintos sectores de la sociedad. Y debido a la pandemia, extendimos aún más esa conversación para llegar a distintos rincones de América Latina, a distintos rincones también de Europa, en una conversación que se ha extendido mucho y que nos llena de satisfacción y de orgullo saber que algo de lo que hablamos aquí se escucha en distintos lugares y que podemos compartir una gran variedad de voces, de tonos, de ideas y de perspectivas. Cumplimos 100 programas, siempre acompañado aquí por el fiel Bernardo Arreola, el puntilloso productor, el que hurga en los más mínimos detalles del sonido para hacer la corrección correspondiente cuando hay que hacerlo, el que no nos perdona que nos pasemos medio segundo más de lo establecido, pero que es realmente una muestra siempre de profesionalismo y de eficiencia. Y me da gusto compartir el día de hoy con uno de los grandes referentes de la radio de América Latina. Él es el doctor Benjamín Fernández, abogado, doctor en Derecho, periodista, profesor universitario, tiene estudios de posgrado en Navarra, en España, en Oxford, en el Reino Unido, en Minnesota, en Syracuse y en Harvard, en los Estados Unidos. Fue profesor visitante de esta última universidad, autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia, política, profesor en varias universidades del país y del mundo, conferencista internacional sobre distintos temas, director de Radio Libre y de los periódicos 5 Días y El Independiente de Paraguay. Es uno de los grandes oradores de América Latina y recientemente publicó con mucho suceso el libro El Jardín Pandémico. Desde la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay, doctor Fernández, bienvenido de vuelta a Franca Controversia.
Un gran saludo y antes que nada mis felicitaciones. Mantener un programa durante 100 ediciones es un gran mérito. Hablar de los logros científicos, de los avances del pensamiento, contrastar ideas, ponerlas en tela de juicio en muchas oportunidades, teorías que uno abraza y que va creciendo en la medida en que se fortalecen las certezas o comienzan a aparecer las dudas o las tribulaciones en torno a los mismos. Y celebro y felicito a la Universidad de Guadalajara, a la gente de Ocotlán, una población universitaria que la conocí alguna vez y que tiene mucho dejo de nostalgia en mi vida particular de mi paso por Jalisco. Y por el otro lado también muy contento porque son 100 años de la radio en México, que no es poco tiempo, 24 años de Radio Libre en el Paraguay, y creo que también durante este tiempo de pandemia ha sido una gran oportunidad para crecer en la palabra, debido a que la interactuación tuvo que cambiar por completo la lógica de las grandes aglomeraciones y las cercanías físicas y humanas que teníamos por aquello de la verbalización del singular momento que todavía nos toca vivir a los ciudadanos del mundo.
24 años de Radio Libre, una radio de la que vamos a hablar un poco más adelante, sobre todo por su proceso de construcción del diálogo con las audiencias, que es algo que realmente hay que estudiar muy minuciosamente porque no es un hecho menor, es un hecho extraordinario que se da en un país pequeño y en una radio como de boutique, como dijo alguna vez el doctor Fernández. Pero le traslado la primera pregunta, que es una pregunta que me hicieron los estudiantes cuando lo escucharon hablar en una conferencia. Me preguntaron: el doctor Fernández, ¿dónde aprendió a hablar en público? ¿Cómo aprendió a hablar así?
Bueno, en realidad yo vengo del mundo de la timidez. El Paraguay es un país bastante tímido, apocado, aislado de las grandes corrientes de contacto a nivel global. en donde he tenido, sí, la fortuna de tener una madre que enseñaba literatura y lengua castellana y que nos enseñó a perder la timidez recitando versos de los clásicos poetas mundiales y, por qué no, también de los paraguayos. También el carácter bilingüe del Paraguay, somos un país con dos lenguas nacionales, que algunos consideran que genera a veces un fenómeno lingüístico denominado diglosia, que significa pensar en una lengua y hablar en otra diferente, que generalmente tiene grandes dificultades en ambas lenguas. O sea, el hablar yopará, que es la mezcla entre las dos lenguas, hace de que no tengamos mucha confianza en el manejo y en la seguridad de las expresiones en una y en otra lengua. Yo considero que es una gran ventaja. Creo que no hubiera podido hablar otros idiomas si no hubiera sido bilingüe desde niño. El hecho de tener la capacidad de pensar y expresarse en otra lengua con una construcción gramatical diferente al español me ha significado la posibilidad de aprender, ya viejo, muy bien el inglés, el francés y también el portugués. Creo que en ese sentido diría que el hecho de haber venido con ese mundo de bagaje cultural en la que mi familia estaba realmente muy cercana a las cuestiones que tengan que ver con la literatura y la palabra, y el hecho de haber entendido de que podíamos interactuar en ambas lenguas sin ningún tipo de inconveniente, terminó dándome certezas y seguridades para poder expresarme sin muchos inconvenientes.
Doctor Fernández, hay un libro fantástico que yo sé que a usted le encanta, que es Del amanecer a la decadencia, del historiador francés norteamericano Jacques Barzun, y él dice que somos producto de nuestras influencias culturales, que es nuestro entorno cultural, donde vivimos, con quien vivimos, la comunidad, lo que realmente nos marca en el futuro. En el caso de usted, ¿cuál sería esa influencia cultural que lo convirtió en un comunicador?
Bueno, vengo también de una experiencia de un colegio público que era muy prestigioso en el Paraguay en la década de los 70, 80, que era el Colegio Nacional de la Capital, que es un colegio público, el más grande del Paraguay, muy difícil de ingresar para los chicos que terminaban la primaria, en el esquema del tiempo anterior, que eran 6 años de primaria, y exigían que uno tuviera un promedio de 9 para arriba para poder tener la posibilidad de ser parte de ese colegio. Ese colegio tenía muchas academias, entre ellas la literaria, en donde había concursos de oratoria, había clases y expresiones sobre la retórica y la posibilidad de estudiar y de leer libros. Y me ha tocado leer muchos libros en esa primera experiencia, en ese primer contacto con los libros, y de muy buenos maestros, muy buenos profesores de secundaria que tenían un gran amor y un gran afecto hacia la literatura. Hay que recordar que este colegio público también tenía una conformación muy singular de su profesorado. El 100% de ellos eran profesores universitarios, cosa que no es frecuente en ningún país del mundo, que un profesor universitario, entre comillas, baje un peldaño de su soberbia intelectual y enseñe a chicos mucho más jóvenes que los que van a la universidad a los 18 años. O sea, el haber tenido un buen grupo de profesores formados en universidades y adecuados y entrenados para la universidad nos ha permitido a nosotros ser bastante activos en eso. Yo he sido presidente de la Academia Literaria, he promovido publicaciones de revistas durante ese tiempo, he hecho lo que ya creo que es una especie del viejazo, he publicado periódicos en mimeógrafo. Ahora habría que explicar qué era un mimeógrafo, que es un antecesor muy lejano de lo que se ve la máquina de las fotocopiadoras, y que permitían, tras un trabajo bastante especial de tipear en una hoja de stencil, la posibilidad de imprimir varias cantidades de páginas que posteriormente se distribuían entre los lectores. O sea, provengo de un ambiente en donde desde muy joven me he encontrado ante la idea de que publicar ideas era una cosa fascinante, que la palabra era un sitio donde encontré siempre un amparo y un reparo, y también, ¿por qué no?, una fórmula de expresión de mi propia identidad y de mi propia razón cultural.
Estamos en Franca Controversia en el programa número 100, hablando con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Lo invitamos especialmente para este capítulo para hablar sobre qué pasa con la radio en estos tiempos pandémicos. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Agradecimiento especial a Radio Libre, ahora que tenemos aquí a su director, al doctor Benjamín Fernández. Abogado, ha compartido varios de nuestros programas, varios episodios de esas conversaciones que hacemos precisamente para eso, pensando en el gran oyente de América Latina que está en algún lugar y que quiere escuchar una buena conversación, que quiere escuchar una buena entrevista, y esto nos ha llevado a países como México, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Surinam, España, Cuba, Honduras, Inglaterra y una serie de países más. Con el doctor Benjamín Fernández, la pregunta es ahora, en estos tiempos pandémicos, ¿la radio tuvo una especie de resurgimiento, de renacimiento? ¿Cómo se dio eso?
Creo que el hecho de que estuviéramos limitados a las salidas, a los contactos, a los viajes, a la interactuación humana que tiene lugar en diferentes tipos de escenarios llevó a que la gente se cobijara al interior de sus casas, se confinara, diría algunos, pero que también significó, ¿por qué no?, la necesidad de ser acompañado. Y la palabra ha encontrado un nivel de propagación masiva en la radio de forma histórica, y esta fue una oportunidad de crecimiento notable. En nuestra emisora, nuestro crecimiento de la audiencia fue superior al 30%. En todos los programas, gente que anteriormente no nos escuchaba comenzó a descubrirnos, porque la gente tomó en el tiempo de quedarse en la casa, en la oficina, en la tarea de las oficinas en su propio hogar, a ser acompañado por la radio, que sigue siendo el medio de comunicación más fácil de poder ser compartido al mismo tiempo que uno realiza otras actividades, que no necesita una atención encima de la misma para poder seguirla en todos los tipos de programas que emite. Yo creo que en ese sentido ha sido un momento especial para el redescubrimiento íntimo, y la palabra es la razón que da fundamento incluso a la propia creación. Los libros sagrados empiezan describiendo de que primero fue el verbo, en un principio era el verbo, comienza a decir la Biblia, por ejemplo, y también en los mismos conceptos el Islam recrea en el Corán los mismos argumentos de que la palabra es la creación, la palabra es el Génesis, la palabra es la divinidad, la palabra es la razón metafórica que define la propia esencia del ser humano. Y creo que en ese sentido, para sentirnos cerca al otro, fue necesario que volvamos a la palabra como un elemento generador de esperanzas, de confianza, de cercanía, de proximidad y, por sobre todo, de capacidad de poder hacernos pasar juntos este periodo singular de nuestra historia a nivel global, en donde nos refugiamos en las dos cosas más trascendentes, la palabra y la interioridad que ella sugiere muchas veces cuando se enfrenta o se encuentra con alguien que realmente exprese muchas de las cosas con las que esa persona se identifica en un programa radial.
Cuando entrevistamos a José Cepeda hace algunos meses, el radialista chileno radicado en los Países Bajos, en Holanda, él hablaba de la importancia de la palabra para comunicar al otro, para sentirse bien, pero bastaba solamente ver a José Cepeda para darnos cuenta de que viene de una vieja escuela de la radiofonía donde importaba mucho la improvisación, la buena palabra, la elegancia, casi la postura teatral frente al micrófono. Doctor Fernández, ¿la gente añora esa radio bien hablada, bien construida, elegante, o la gente se quedó cómoda en el escándalo, en el insulto y en lo superficial?
Mucho de lo primero tiene que ver con nuestra propia construcción de la identidad. Los británicos, que tienen una muy buena radio, la BBC, suelen decir de que cuando la persona habla muy bien inglés, con mucha claridad, con muchas palabras, con mucha elegancia, dicen el inglés de la BBC. O sea, había una forma de expresión de lengua inglesa que definía a través de las expresiones que salían de esa emisora. También en el Paraguay teníamos lo que se llamaba el español de las maestras. Había una manera, una postura, una dicción, una pronunciación exacta de las palabras que permitían entender con claridad los conceptos. El Paraguay, que yo conocí desde los tiempos radialistas iniciales de mi vida, hay que recordar que yo empecé a la radio a los 16 años. Hay que recordar que la radio se hablaba parado y que había un atril donde se colocaba lo que se llamaba libreto radiofónico. O sea, uno cuando enfrentaba la tarea de propagar un tipo de programa, ese programa había sido pensado, había sido escrito, había sido guionado, a tal punto que los grandes redactores eran desconocidos, pero frente a los que podían llevar adelante interpretando lo que esos textos decían, era una cosa maravillosa, en donde nada se libraba al azar. Cada palabra tenía exacto sitio para poder comunicar aquello que se deseaba. Esa era una radio muy, 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 muy formateada en estructura que algunos asociaban a los tiempos rígidos que también teníamos en términos políticos en América Latina. Cuando vino la democracia, la gente dijo, la radio tiene que ser más descontracturada, debe ser más, más improvisada, no entendiendo de que no hay nunca la improvisación pura. Nadie puede hablar largo de algo que no conoce. La improvisación no existe en realidad. Existe sí la capacidad de expresar ideas y conceptos, pero sobre la base de un formato que se aprende y se conoce, y que los que tuvimos la posibilidad de ser educados para ser radialistas, hemos aprendido muchísimo estudiando retórica, estudiando dicción, estudiando la redacción de guiones radiofónicos. Yo diría que todo ese periodo me ayudó muchísimo a tener la capacidad expresiva que después pareciera que es fruto de la improvisación, cuando en realidad es consecuencia de un largo periodo de lectura, de conocimiento y fundamentalmente del formato que hemos aprendido durante esos tiempos radiales. Ahora creo que la radio ha buscado la cuestión más simple, ha buscado entender la cuestión de las reacciones viscerales. Y en ese sentido creo que esa idea de buscar e encontrar en el otro que está al lado, que generalmente es un panelista, la polémica fácil, el insulto que sale de manera absolutamente natural y esa manera circense, provocativa, nos ha llevado para mí a una radio que ha perdido la capacidad incluso de entender la comunicación como un compromiso colectivo y no simplemente la mirada endogámica hacia adentro de los que participan del debate. En el Paraguay, no sé si en México ocurre, pero a veces el conductor de un programa habla más y bromea más de las cosas de su operador, de su productor, del que se encuentra al lado, como no entendiendo de que existen otros miles de oyentes que están queriendo entender algo más que ese universo pequeño de mirarse al ombligo que se recrea en los programas radiales. Hemos entendido mal la idea del concepto democrático como una cosa descontracturada, insultante, visceral y por sobre todo a veces también zafia.
Doctor Fernández, ¿por qué se perdió esa tradición de estudiar retórica, de estudiar la oratoria, el arte de hablar de manera elegante, de hilvanar las ideas en forma lógica para ser comunicador? ¿Tiene idea de en qué momento se perdió la retórica y pasamos al lenguaje zafio, oscuro, insultante, degradante?
A mí me llamó mucho la atención cuando estudié en Oxford que la primera facultad que abrió esa universidad, que es del año 1100, haya sido retórica. Y con el tiempo la gente dice, él es un retórico, de aquel que habla de cosas intrascendentes y parece que conoce mucho del tema. Lo retórico se volvió peyorativo y casi insultante, diría yo, cuando en realidad la formación y preparación de las personas para poder expresarse era clave y fundamental no solo para los futuros clérigos. Hay que recordar que Oxford era una universidad y sigue siendo de alguna manera una universidad católica. Cambridge se crea de la mano del enojo de Enrique VIII y que hace de la competencia un centro académico realmente también notable, pero de orientación protestante. Después del lío que tuvo de carácter matrimonial y que le costó la vida a su asesor, Tomás Moro o Tomás Moore en inglés. Yo creo que la cuestión de hacer parte de la palabra en el sentido de darnos valor y darnos confianza se ha perdido porque creemos que ella no tiene la trascendencia que realmente tiene. A mí me preocupa mucho, después de haber leído un libro de Guillermo Jaime Echeverri, quien fuera rector de la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina se habla mucho y la gente cree que el porteño, el de la capital argentina, tiene una gran capacidad de verbalización, pero sin embargo en su libro, que lo sacó a comienzos de este siglo, rector de la universidad más grande de la Argentina, dice que un estudiante de la UBA usa 300 palabras de un español de 100.000 términos. Y yo hice un cálculo, si los argentinos usan 200 palabras, ¿qué pasaría si pusiéramos una máquina de grabar por el cuello de cada joven en Jalisco, en Ocotlán, en Guadalajara y lo dejáramos prendido durante 24 horas y luego desgrabáramos y escucháramos cuántas palabras utilizó durante el día, es probable que no pase de 200, que yo creo que es más o menos la cantidad que usan nuestros jóvenes. Y la palabra hoy es una cuestión trascendente e importante porque mucho deviene de tu capacidad de poder persuadir de lo que sabes y de lo que conoces. Harvard no da ahora ningún grado académico de alguien que no pueda explicar durante una o dos horas aquello que aprendió de su etapa de licenciatura. Lo consideran fundamental, no solo para la carrera de Derecho o alguna asociada a las cuestiones sociales, sino para todas las carreras. Hoy vale mucho cómo te presentas en la búsqueda de un empleo, la capacidad que tienes para convencer de lo que sabes, de la necesidad que tienen ellos de contratarte y de la posibilidad también de expresar aquello que tú sabes y que quieres compartir con otros. Creo que hemos perdido también en estas reformas educativas permanentes y constantes muchos de los elementos que nos permitían tener un mejor control, un mejor comando de la lengua. Hemos sacado, por ejemplo, las clases en primaria de dictados. Eso significaba que tú desarrollaras la atención y estuvieras escribiendo aquello que el maestro estaba dictando. Aquello se consideró no necesario y se sacó de los planes curriculares en los últimos 30 años, al menos aquí en América Latina. Los franceses, sabiendo de lo que eso significa, han vuelto a los dictados desde hace 2 años.
Estamos en Franca Controversia, capítulo número 100, episodio internacional de Franca Controversia, versión internacional, hablando con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Él es director de Radio Libre, del diario 5 Días y del Independiente de Paraguay. Hablamos sobre la palabra, hablamos sobre la radio y vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando con el doctor Benjamín en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el doctor Benjamín Fernández Bogado desde la ciudad de Fernando de la Mora en Paraguay. Estamos celebrando 100 episodios, 100 conversaciones, 100 charlas, 100 motivos para tener la cabeza llena de ideas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pueden escucharnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @RadioUDGOcotlán o también pueden buscarnos como Franca Controversia. El doctor Fernández es el director de una radio en el Paraguay, de una radio que tiene una experiencia muy llamativa, muy novedosa. Cumplió recientemente 24 años Radio Libre y una gran pregunta que siempre surge es cómo se construye una radio con la audiencia, es decir, cómo se logra que una radio dialogue todos los días con su audiencia a tal punto que la audiencia es prácticamente la que hace la radio. ¿Cómo se construyó esa experiencia, doctor Fernández?
Bueno, hay que explicar un poco la génesis de Libre. Nació en 1997 en un periodo inicial de la democracia paraguaya que viene de la mano de los militares que hacen un golpe de Estado contra el general Stroessner que gobernó este país 35 años. Y hubo una apertura, fue como si se rompieran los diques de contención y las radios comenzaron a ser vehículos de esa expresión desembozada, abierta, agresiva, insultante, zafia y, ¿por qué no?, también vomitiva. Yo dije, ¿por qué no podemos crear una radio que construya ideas, que haga entender que en la diversidad podemos coincidir? Y así el programa fue construyéndose con la audiencia, donde aparecen fascistas de derecha con reaccionarios de izquierda, con gente de centro, con gente en favor de lo religioso y en contra del mismo. Un modelo que realmente fue entusiasmante, que dio pie a un libro que se llama Radiografía de un país en crisis, en donde cada tópico es contestado por los oyentes, de un libro que sacó la Fundación Adenauer de Alemania y que lo distribuyó por toda América Latina y del que no tengo una sola copia conmigo, debido a que todos los ejemplares fueron vendidos en esa oportunidad. Fue el único caso en donde la presentación de un libro llenó el aula magna de la Universidad Católica y el editor vendió 500 ejemplares en una sola noche. No podía creer la cantidad de libros que se vendieron sobre una experiencia radial, porque en realidad era elegir unos 20 tópicos que se desarrollan durante el programa con una pregunta provocativa que corta transversalmente generalmente los temas del día, pero que permiten visiones desde distintas perspectivas. O sea, no es solamente que voy directo a responder una pregunta como si fuera una cuestión de la escuela o del colegio, sino que me obliga a pensar, me obliga a argumentar. Tengo que buscar la manera de expresar todo eso. Y el modelo en realidad fue bastante exitoso porque produjo escritores, gente que no se animaba a escribir un texto, escribió una novela, escribió un libro de poesías, escribió un ensayo, escribió una obra de teatro. O sea, el libro ha dado la posibilidad del renacimiento de la palabra en la versión de los oyentes a través de distintos formatos de expresividad. Y la radio ha entendido también de que podía construir esa visión hacia el mundo. Paraguay es, como dice la gran pluma de este país, Augusto Roa Bastos, una isla rodeada de tierra, que miraba siempre lo de afuera con muchísima desconfianza y con muchísima duda en torno a lo que realmente ese mundo externo podía significar para nosotros. Nuestra radio firmó convenio con emisoras internacionales. Hubo periodos en que transmitimos programas completos en lengua inglesa, en lengua francesa, para audiencias pequeñitas quizás, pero que era como decir, bueno, señores, no estamos solos, lo que pasa en el mundo también pasa aquí. Aquella vieja expresión que ustedes los mexicanos conocen del efecto tequila, que decían que el aleteo de una mariposa en Malasia puede significar un estruendo, un terremoto en México, realmente se da en entender el mundo en esa dimensión mucho más amplia que la que tenemos los paraguayos. Es la radio más internacional del Paraguay. Transmitimos aproximadamente unos 5 o 6 horas de programas todos los días, desde visiones internacionales que vienen de España, de los Países Bajos, de Estados Unidos, de Francia y de Alemania. Y eso nos da también una gran entrada con audiencias que no conocíamos. Ayer me llamó una persona que me pidió una cosa completamente distinta y me dice, yo siempre escucho el programa de jazz que va a la 1 de la tarde a las 2 de la tarde. ¿Ustedes se imaginan un programa de jazz a esa hora en una radio de AM? En donde todos están insultando en el deporte, la gran mayoría tiene programas deportivos a esa hora, o están empezando los programas de la siesta, que generalmente en un país tropical como el nuestro, de mucho calor, tiene que tener muchísima estamina para que la gente se meta y pueda estar escuchándolo y supere la siesta, que es extraordinariamente atractiva en ese horario. Y también tenemos programas clásicos que van de 18 a 19, de muy buena factura, donde habla de temas que tienen que ver sobre el origen de las músicas y la razón histórica y cultural que rodeó a esa música en ese momento. Ese es un programa que viene de la experiencia de un gran profesor que yo tuve en Estados Unidos, se llama John Kelly, que probablemente fue el gran maestro que tuvo Harvard, que llenaba un teatro de 3.000 personas en sus clases, y las clases se denominaban Primeras Noches. Y el programa empezaba con él tocando el piano de un tema clásico del repertorio, por ejemplo, la Novena Sinfonía, y a partir de eso explica el día, la hora, el lugar, las condiciones políticas, las condiciones económicas, el tiempo en ese momento, si hacía calor, si hacía frío, qué pasaba con la gente cuando Beethoven estrenó la Novena Sinfonía en algún sitio de Europa. Eso me ha permitido también desarrollar programas que sean transversales. La radio tiene mucho de originalidad en el sentido de que un tema que parece baladí, intrascendente, pasa a ser relevante en función de la manera como lo abordamos. Y eso también nos ha hecho enriquecer muchísimo la audiencia, porque nos ufanamos de ser una radio donde decimos donde vive la palabra, y al mismo tiempo también una radio reconciliada con las ideas, con la diversidad, con la divergencia y con lo distinto.
Doctor Fernández, hace poco le pregunté al doctor José Luis Orihuela, ¿por qué había tanto odio en Twitter? Y Orihuela me miró, se sonrió y me dijo, hay mucha gente que tiene problemas, hay gente que hace catarsis, hay gente que no quiere conversar, hay gente que solo quiere atacar, que solo quiere herir, que solo quiere liberarse de algún trauma. En el caso de la radio, Radio Libre y la mayoría de las radios de América Latina hacen radio en escenarios muy polarizados, donde la gente está muy dividida, donde cualquier tema hace que uno inmediatamente tome un bando y ataque al otro. ¿Cómo se puede establecer una radio que busque el diálogo en medio de tanta gente que lo único que quiere es atacar, pelear?
Bueno, por un lado está el conductor, que debe ser la persona que modere y establezca las líneas de acción. Otra es la propia línea de la emisora. Esta es una emisora donde no se pueden decir groserías, palabrotas o insultos por parte de los conductores. Les recuerdo cuando mi hijo Santiago retornó de haber estado en Marsella siendo asistente en un colegio de Francia, vino con unos chicos a hacer un programa que iba los días sábados de 10 a 11 y era un programa basado básicamente en el insulto. Entonces, después de haberlo escuchado, le dije, el programa queda suspendido. Y ustedes también. Mi hijo se enojó muchísimo porque consideró primero cómo mi padre, que dice que su radio se llama Libre, me está censurando. Y mi hijo fue a un periódico a denunciarme y aparecí en la tapa de ese periódico. Dice, censura a sus oyentes. Lo denuncia el hijo del director. Por supuesto, era de la llamada prensa amarilla y resaltaron el tema. Pero yo lo tomé como una especie de halago, no como una cuestión de agravio. Le decía, bueno, si el propio director de la radio es capaz de censurar a su hijo porque se aparta de la línea periodística de la radio, quiere decir que no tendrá ningún empacho en hacerlo con cualquier otra persona que haga uso de esos micrófonos. Entonces, ahora esa tapa del periódico, que la tengo encuadrada, siempre me recuerda la posibilidad de que podemos ser libres, pero con responsabilidad. Que no existen libertades absolutas, que existen los límites en la idea del otro, en la personalidad del otro, en la concepción del otro. Yo creo que en ese sentido también nos tocó crear desde el principio el llamado Consejo de los Oyentes, que es un grupo de notables que cuando existe una persona que utiliza el medio para insultar, para amenazar, esa persona puede ser sujeta de una revisión por el Consejo y ser suspendida por un mes, por tres meses, como aplica el Tribunal de la FIFA a muchos futbolistas o dirigentes que se apartan de las normas. El Consejo de los Oyentes en 24 años suspendió a 5 personas, no demasiado, no incluye allí el hijo del director que fue suspendido sin que vaya a la atención del propio Consejo. Pero creo que hemos logrado en ese sentido que los propios oyentes se moderaran por ellos mismos, pero por otro lado también que los conductores y fundamentalmente la dirección de la emisora estableciera una línea que permitiera no terminar haciendo aquello un vomitatorio, como lo puede ser hater, como pueden ser los odiadores de Twitter, pero que también tienen y asumen la condición y la responsabilidad de que son ellos los que expresan aquel tipo de opinión. Yo en ese sentido, con respecto a Twitter, creo que, y lo dije varias veces, la razón por que la gente insulta y agravia muchas veces es porque permite el anonimato de quien lo hace. El día que toda persona que tenga una cuenta, tenga incluso un número de registro profesional o un documento de identidad, que si lo insulta, lo agravia, pueda ser sujeto de una acción de calumnia, difamación, injuria, como ocurre en cualquier tipo de país desarrollado, yo creo que muchos de los que encontraron en Twitter una especie de fascinación por el insulto se llamarán a silencio y serán mucho más responsables.
Capítulo internacional de Franca Controversia el día de hoy con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Estamos hablando sobre la emergencia de la radio, de la conversación, de la buena palabra en estos tiempos pandémicos. Nosotros desde Guadalajara y Ocotlán respectivamente, y el doctor Benjamín Fernández desde su jardín pandémico allá en la ciudad de Fernando de la Mora, a minutos de la capital paraguaya, a minutos de la ciudad de Asunción. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta le preguntamos al doctor Fernández sobre el futuro de la radio, hacia dónde va la conversación radiofónica. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la radio, sobre la emergencia de la conversación, sobre las palabras, cumpliendo aquí de este lado 100 episodios, 100 programas en los cuales hemos hablado con una gran variedad de personas, científicos de distintos campos que nos han nutrido el conocimiento con muchas ideas y sobre todo con muchas provocaciones. Y hoy estamos hablando con un gran provocador, que es el doctor Benjamín Fernández, abogado. Y la gran pregunta para el doctor Benjamín Fernández, que hace poco dio una charla sobre los 100 años de la radio en México, es: después de esta experiencia pandémica, ¿la radio va hacia dónde? ¿Qué tiene que hacer la radio y cuál es el futuro cercano de la radio?
Todo medio de comunicación que quiera mantenerse vigente debe hacer bien su tarea como intermediador, como buen utilizador de la palabra, con creatividad y ingenio para presentar las ideas. Nada de eso va a cambiar. Pueden cambiar las formas de transmisión de todo eso, pero sin todo lo anterior no hay capacidad de construir esa comunidad que realmente encuentre en los medios su forma de representación más profunda. La masividad que sugieren los medios de comunicación está también puesto en entredicho, porque hay mucha gente que hace podcast, que permite hacer comentarios de 5, 10, 15 minutos y se mantienen permanentemente dentro de la web, y que uno lo puede escuchar en cualquier momento sin necesidad de estar sintonizando ese programa de radio en ese momento. Pero también ese mismo programa de radio puede estar puesto en la posibilidad de ser reescuchado en cualquier tipo de horario, con lo cual eso que puede ser la diferencia no lo hace necesariamente. Y el que hace un programa en podcast y es ingenioso, es creativo, lo prepara, lo piensa, sabe a la audiencia a la que va dirigido el mensaje, yo estoy seguro que va a tener tanto éxito como si estuviera en cualquier otro medio. Nosotros tratamos de entender en el formato la razón de la supervivencia de uno u otro medio. Siempre recuerdo una anécdota muy simpática. Cuando apareció la televisión en Estados Unidos, a un director de periódicos le dijeron: la televisión va a matar a los periódicos. Y el director del periódico dijo: no, porque trate usted de matar a una mosca con un televisor. Y aquello que realmente era bastante elocuente, diciendo: no, usted va a seguir usando para matar a una mosca un diario o un periódico doblado de papel para ese propósito, pasó en todos los momentos en que aparecieron nuevos medios. Internet es un nuevo medio de comunicación que reúne en sí varios de los formatos de radio, de televisión y de prensa escrita. Esa es una gran fuerza que tenemos. Este tipo de diálogos en cualquier otro momento hubiera sido imposible. Y el desarrollo que han tenido las redes sociales en este tiempo de pandemia es brutal. También ha generado una serie de molestias, como lo explicaron recientemente gente que trabajó en Facebook y que realmente estaba contando de qué forma se manipulan los datos y la información a través de estos mecanismos nuevos. A mí me parece que todo aquel que haga una buena comunicación va a seguir construyendo comunidad y consiguientemente alcanzando una democracia que sea más sólida y firme. John Dewey, que es un gran pensador norteamericano, un gran pensador en educación, el mismo que dirigió el tribunal contra Trotsky ahí en Ciudad de México, en los tiempos de Lázaro Cárdenas, tenía una fórmula matemática que decía: comunicación más comunidad es igual a democracia. O sea, todo aquel que construya una buena comunicación y que haga que una comunidad realmente se cohesione en ese mensaje, va a ser democrática. Yo creo que esta expresión babeliana de los nuevos medios, donde cualquiera dice lo que quiere y en cualquier momento, no es digerible ni sostenible en el tiempo. La gente se da cuenta que las fake news tienen una ventaja enorme para que los medios vuelvan a rescatar el chequeo de información, en la profundización de los temas. O sea, todo esto que aparece como grandes formas de comunicación innovadora, en realidad nos están dando muchas oportunidades para reconstruir la palabra en las emisoras de radio y para contar muy buenas historias en la prensa escrita y también en la televisión. Estos son formatos que siempre van a ir desarrollándose a la par. Yo no le tengo miedo a Internet, al contrario, considero que nos ha dado una posibilidad enorme, pero sin creatividad, sin ingenio, sin capacidad, eso no sirve, como tampoco sirven periódicos, radios y canales de televisión que no tienen contenido ni tienen capacidad de construir comunidad.
Doctor Fernández, en franca controversia nosotros hicimos algo bastante curioso. En un primer momento juntamos a científicos de distintos campos a que hablen sobre un tema en común. Por ejemplo, juntamos a un físico con una psicóloga, a un químico con una antropóloga, y los ponemos a discutir sobre temas que pueden ser de interés de la gente. Doctor, quisiera conocer su opinión sobre este tipo de experimentos en los cuales uno hace la radio desde una universidad, hablando con científicos mayormente, pero pensando en la gente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Funciona, no funciona? ¿Es necesario, es urgente?
Bueno, es un formato muy creativo. Les cuento que eso de tener profesores que piensan diferente sobre un tópico tiene un atractivo enorme para los estudiantes. Harvard tiene un curso, una materia, que se llama Thinking About Thinking, y pensando acerca del pensamiento, y reúne a un biólogo, a un abogado y a un teólogo. Y estos tres abordan temas como, por ejemplo, el aborto, desde percepciones absolutamente distintas, y el alumno tiene la posibilidad de seguir sin que se mueva una mosca ni ellos estén mirando la pantalla de un celular durante 2 horas y media, en una clase que tiene capacidad para 1.200 personas y está siempre llena. Entonces yo creo que estos formatos son favorables para poder entender las cosas en una dimensión mucho más amplia. La transversalidad del conocimiento es hoy una cuestión que ya hay que meterlo en los programas académicos de las universidades. Hay que explicar el derecho incluso desde aspectos que son muy novedosos, como la música. La música es probablemente la representación de la justicia matemática de forma más evidente. Si la justicia es lo que se acerca a dar a cada uno lo suyo, como decía Ulpiano, y se creó el derecho para buscar su forma de acercamiento, yo estoy seguro que entre las matemáticas enseñadas en función del concepto de la justicia le harán mucho más bien a un estudiante de derecho que a una simple teoría que busca justificar el derecho pero sin entender la justicia. Yo creo que la transversalidad vale tanto para cualquier tipo de materia, para cualquier tipo de carrera, y celebro que la radio y tu programa haya acercado esas visiones que van a permitir entender una cosa que parece muy compleja y que puede ser muy aburrida contada por una sola parte de ella, cuando en realidad podríamos tener aproximaciones absolutamente originales y distintas desde visiones que parecieran que nada tienen que ver con ello. Estoy terminando de leer ahora un libro que habla de 2 psicólogos norteamericanos que ganaron el premio Nobel acerca de cómo la gente actúa en forma de conducta a nivel global. Y el libro, que es sobre 2 premios Nobel israelitas, se llama Undoing Project, el proyecto que no se ha hecho. Y sobre eso, todos esos conocimientos han sido utilizados enormemente por Amazon, por grandes corporaciones, para saber cuál es el comportamiento de la gente. Y todas las miradas de ellos parte de la transversalidad del conocimiento y la aproximación a los mismos. Y también de una cuestión que sería muy interesante que lo puedan realizar. A mí me gustaría hacerlo en un programa de radio, quizás lo voy a hacer el próximo año, es empezar un programa con una pregunta tonta o en apariencia tonta, pero que sin embargo puede desatar un cúmulo de conocimientos. En realidad, si Sócrates estuviera con nosotros, nos diría: no, están haciendo lo que yo hice durante toda mi vida con la mayéutica, con mis alumnos, con quienes recorría al costado del mar enseñándole a desconfiar de sus propias dudas o de sus propias argumentaciones y razones, a dudar profundamente de los mismos. Y yo creo que tenemos que ir hacia eso para liberar fuerzas creativas y miradas cada vez más novedosas en torno a temas que de tanto tocarse se han vuelto trillados, aburridos y sin salida.
Doctor Fernández, hace poco más de un año, el 24 de junio de 2020, estuvo con nosotros al aire aquí en Franca Controversia y nos dio la primicia entonces de que estaba a punto de publicar su libro El Jardín Pandémico, que es una serie de reflexiones que hizo desde su jardín. ¿Cómo le fue con ese libro, doctor?
Bueno, los libros en realidad cuando uno publica ya dejan de ser de uno. Uno se entera cómo va el libro a partir de comentarios que hacen sobre el mismo, a través del interés que genera, las ventas, por supuesto. El libro ha vendido muchísimos ejemplares, más de 2.500 ejemplares en Amazon. Sigue estando allí en el formato Kindle. Y ha salido también en formato de papel y sale de viaje cultural a Europa, iniciando una presentación en Barcelona, posteriormente en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Pamplona, en París, en Berlín y en Viena. O sea que la presentación del Jardín Pandémico va a tener ahora una dimensión europea, y también voy a acelerar los trámites para la publicación en ruso. Va a ser el primer libro paraguayo publicado en ruso, y también en alemán. la Universidad de Viena ha tomado el libro como un trabajo para su equipo de traductores de lengua española y lo van a sacar este año en esa lengua tan fascinante como es la lengua alemana. Así que estoy muy contento con eso. Creo que el libro ya tiene una vida propia. Es un libro de ensayo provocador, angustioso en algunas cosas, global y esperanzador por el otro, pero me ha traído muchísimas satisfacciones. En realidad debo decir que los libros, en el caso particular mío, que empecé a publicar desde el año 2000, desde hace 21 años, he tenido mucha suerte, he vendido casi 50.000 ejemplares, que una vez cuando me encontré con Carlos Fuentes, que todavía estaba vivo en el año 2008, le pregunté si mucha gente leía sus libros en México. Y me dijo, no, Benjamín, en México lo máximo que me leen son 5.000 ejemplares. Sin embargo, en lengua inglesa en Estados Unidos yo vendo 200, 300 mil, 500 mil. Él es un éxito, es un éxito en lengua inglesa, pero no necesariamente en lengua castellana en México. La clave me lo dio el director de la feria del libro en Ciudad de México cuando presenté un texto mío allí en la capital mexicana y me dijo, México es un país de libros, pero no de lectores, que me pareció así como muy gráfico de expresar. Y cuando una vez estuve enseñando en la UNAM, pregunté al rector de la UNAM cuántos libros publica la UNAM. Y me dijo un libro por año, 365 ejemplares, títulos, más o menos al año. Pero sin embargo, los niveles de lectura son todavía muy bajos para la gran calidad de producción que tienen ustedes los mexicanos. Esa es una tarea grande que tienen allí, ustedes que tienen la Feria de Guadalajara, que es una gran cita literaria a nivel mundial cada año.
Doctor Benjamín, es como siempre un gusto enorme compartir con usted Franca Controversia. Nos dio mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy.
Bueno, a mí me satisface muchísimo celebrar los 100 ediciones de ustedes. Van a ser 100 años en el futuro cuando les recuerden diciendo estos fueron los que empezaron los programas de este tipo con Franca Controversia. Y van a tener los años que tiene la radio mexicana, ¿no? 100, que es también un número extraordinario para recordar el tremendo valor de la palabra, el increíble impacto de las ideas. O sea, los 100 programas de ustedes nos reconforta de que las ideas, la originalidad, la aproximación a las mismas, la manera en que las presentamos, el respeto a las ideas, todavía tiene un gran trance de consolidación, pero también de fascinación construible entre todos, entre los que hablamos y los que escuchan los programas de radio. Así que felicitaciones para ti, al paisano Héctor Claudio Farina, a Bernardo Arreola en los controles y a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo.
Nos vamos por el día de hoy. Agradecimiento especial al doctor Benjamín Fernández Hogado, a nuestro productor Bernardo Arreola, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Lean El Jardín Pandémico y, como suele despedirse el doctor Fernández, tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.